Esto es ESPN Radio Fórmula. Un día como hoy, 9 de julio, pero de hace 14 años, Italia lograba el campeonato mundial luego de vencer en una final muy polémica a la selección de Francia en el Mundial de Alemania 2006. Francia logró irse al frente en el marcador gracias a un penalti en el que Sissou cobró de Panenka. La respuesta italiana fue inmediata y en un tiro de esquina, Andrea Pirlo ejecutó con precisión un centro para que Marco Materazzi rematara dentro del área y pusiera el empate en el marcador. La igualdad se mantuvo durante los 90 minutos y llegaron los tiempos extras. Zidane tuvo la más clara cuando remató de cabeza dentro del área, pero Gianluigi Buffon reaccionó para mandar el balón a tiro de esquina. Tras la oportunidad de haber sido el héroe, rápidamente se convirtió en villano. Tras un forcejeo e intercambio de palabras con Materazzi, Zidane propinó un cabezazo en el pecho del defensor italiano y vio la tarjeta roja. Sin su estrella en el césped, Francia afrontó los penales, pero una falla de Trezeguet, junto con la serie perfecta de sus rivales, terminaron sellando la victoria de Italia en la final. Un día como hoy, pero hace 14 años, vivimos uno de los eventos deportivos más vistos de la historia, en el que Zidane finalizó su carrera expulsado y la escuadra azzurra bordó su cuarta estrella de campeones mundiales.
14 años del cabezazo de Zidane, el brutal cabezazo de Zidane a Materazzi en aquella gran final del Campeonato del Mundo de 2006 entre Italia y Francia. Hubo una reconciliación entre Zidane y Materazzi en 2010, un episodio muy particular de una final de Copa del Mundo. Un saludo en este jueves 9 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes.
Beto, un privilegio estar contigo. John, por supuesto, con ustedes amigos, disfrutando fútbol, disfrutando todo, disfrutando este momento.
Igualmente, Mario, qué gusto saludarte. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Mario. Me tocó estar cubriendo esa final para ESPN. Recuerdo con mi productor Octavio Gallegos, ya no nos habían dado boleto de prensa para estar al estadio. Y en una de esas el policía se distrajo y córrele y nos metimos sin boleto al estadio. Y luego todo lo de Zidane. Me acuerdo que se especulaba que se iba a ir a la MLS y querían que lo entrevistara. Pero bueno, gracias a Dios, Zidane ese día ya no habló. Y me acuerdo como si fuera ayer el cabezazo y cómo los italianos con ese título liberaron muchos castigos de corrupción que les había dicho Napolitano, su mandamás. Gane la Copa del Mundo y los perdonamos.
Sí, sí, efectivamente. Dice Materazzi que él fue quien más habló en esa reconciliación que tuvo con Zidane. Fue sorpresivo, Mario, porque se trataba de un jugador muy elegante, muy fino, con una gran clase, con una gran categoría, uno de los grandes futbolistas que me han tocado ver, y sin embargo perdió la cabeza, explotó en esa gran final y propinó ese cabezazo brutal a Materazzi contra el equipo de Italia.
Fíjate que muchas veces tú tratas de anular al rival técnicamente, con velocidad, con mucha sapiencia, pero hay veces que la parte mental te traiciona, lo agarró en un momento de debilidad, no sé qué le dijo, pero algo muy poderoso para sacar de sus cabales a un jugador de esa calidad y de esa elegancia, algo tan fuerte le tuvo que ver.
Creo que era algo de la hermana, ¿no?
De la hermana.
Se metió con la hermana, si no mal recuerdo.
Híjole, yo creo que fue un poquito más fuerte.
Sí, un poquito. Con otras palabras, más. Lo que queda claro, Mario, el que se enoja pierde.
No, sin duda. Pero aparte es bien difícil mantener la tranquilidad a palabras tan duras, tan difíciles.
Totalmente. ¿Cuántas cosas se dicen en una cancha, Mario?
Beto Murrieta pierde la cabeza muy rápido.
hasta rompo pantallas, Mario.
Oye, exactamente.
Rompo plasmas.
Y hay que hablar del problema ahora que Nashville queda fuera del torneo del MLS. Eso debe ¿sí? preocupar también a la Liga MX.
Totalmente, totalmente. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El Eibar y el Leganés empataron a 0 goles, jornada número 36. Javier Aguirre, en el fútbol de España, con un equipo con muchos problemas, un equipo de la parte baja de la tabla, y el Tondela va perdiendo con el Porto de Portugal 2-1. El Tecatito Corona, el equipo del Porto de Portugal, el Porto está en primer lugar, Mario, allá en Portugal, y Javier, por su parte, con estos problemas del Leganés, que termina empatando a cero con el Eibar en este partido.
Sí, para hablar de los mexicanos, amigos, vi muy superior al Leganés, en verdad, en cancha de Eibar, muy superior en conjunto, en velocidad, mentalmente, en enjundia, capacidad, no tiene gol. No tiene gol y se fueron 0-0. Y por el lado del Porto, vale la pena, Beto, John, que vean qué momento está atravesando Corona. Jugadas extraordinarias de un alto nivel. Él da el pase para el segundo gol. Puso dos jugadas de gol. En este momento está jugando de lateral derecho. Es decir, el mexicano atraviesa por el mejor momento de su carrera.
¿Dónde te gustaría verlo, Mario, si te dijeran Tecate funciona en qué fútbol? Vamos a pensar que sale de Portugal. ¿Dónde lo aterrizas? ¿Dónde crees que mejor? ¿En qué fútbol te gustaría verlo?
Que es una tremenda pregunta. El fútbol del Tecate, John, Beto, es un cuarto volante creativo, es decir, es un delantero generador de jugadas, sí, de gol. Puede encajar en cualquier equipo. Solamente te digo algo, en el fútbol italiano, por ejemplo, la marca es tremenda. Le soplan al oído. Y la repercusión que tiene ahorita, John, Beto, es que cuando van jugadores, caso Lainez, caso el Chucky Lozano, caso del Tecate, los marcan más de cerca, les tienen más cuidado, no los dejan tan sueltos. El Corona tardó mucho tiempo en adaptarse en Portugal. En el fútbol italiano sería ideal, le urge, le necesita un jugador de esas características, sin duda. ¿Por qué? Porque son jugadores donde la marca es muy cerrada y necesita jugadores como el Tecate Corona, como el Chucky Lozano, como Lainez.
Sí, a mí me gusta mucho la forma en que encara, tiene profundidad, es un atacante nato, y sin embargo, a pesar de ser un delantero, Mario, de jugar de media cancha hacia adelante, ¿qué opinas de esta forma de habilitarlo en otra posición en la que yo creo que no luce tanto la condición de Tecatito Corona?
Sí, son variantes de este entrenador es muy bueno, el portugués, va a ser campeón sin duda el Porto, pero es una variante que le permite hacer un jugador como Corona, en donde de hecho no juega de lateral, aparentemente juega como lateral, pero es para jugar con tres defensas y para incorporar otro hombre adelante. Es decir, básicamente él no va a defender, él va a atacar. Y cuando hay equipos muy cerrados, Beto, John, los atacantes más importantes son los que vienen de atrás, son los que generan superioridad numérica, son los que desbordan un jugador para darle más claridad de campo y haya más jugadas de gol.
Correcto, correcto, Mario. Mientras tanto, acá en México se está jugando esta Copa por México, con partidos francamente de pobre nivel, algunos de ellos, por no decir que la mayoría. Ayer Cruz Azul derrotó al Toluca, la Máquina Cementera, que sigue haciendo un buen papel en este torneo de pretemporada, y Tigres derrota al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué les parecieron, Mario, John, estos partidos del día de ayer?
Se la paso a John, se la toco a John.
No, yo nomás diría que, lo dije ayer, es pretemporada, físicamente no están a tope, me dio tristeza ver al Cepillo, sobre todo cómo se metió la gente con él. Creo que Oribe desde el América no andaba bien.
Estos partidos, Beto, de Copa, lo dice perfectamente John, son meramente para entrenar, practicar, para estar a ritmo, pero no esperemos tanto, Beto, de los equipos. Por ejemplo, ayer Tigres en el primer tiempo dio una cátedra de lo que es el fútbol que vamos a esperar. Vimos a un Guadalajara que también es el equipo que vamos a esperar. Mucha dinámica, mucha alegría, mucho entusiasmo, no es profundo. Guadalajara tiene dos equipos virtualmente muy buenos, pero necesita que el cuerpo técnico se ponga las pilas porque tiene para hacer cosas extraordinarias. Ayer, por ejemplo, Tigres hizo 25 minutos brillantes de partido.
Sí, sí, es cierto.
Después volvemos a caer otra vez en lo que es la pretemporada. Los 5 cambios, 10 cambios, portero por delantero, es decir, cosas que son lamentables, ¿no?
Decía Ronaldo Cisneros que el Guadalajara está para ser campeón. Hoy John y yo lo comentábamos en el Fútbol Picante en las redes sociales. Yo creo que es muy importante tener esa mentalidad, esa altura de miras, el querer tirarle a lo más alto, pero también hay que buscar un equilibrio entre esa mentalidad y la realidad. Y en este sentido yo creo que el Guadalajara no tiene el plantel de Tigres, de Monterrey, del conjunto del América, del propio Cruz Azul para el próximo torneo. Vamos a escuchar a José Manuel de la Torre y a Leo Fernández en este torneo de la Copa por México rumbo al Campeonato Mexicano.
Sí, creo que fue bueno la práctica que tuvimos ahora con Cruz Azul, partido este de preparación. Sí, nos está haciendo falta ser más precisos todavía en el pase. Mejoramos en muchas cosas, pero creo que todavía tenemos un techo muy alto y necesitamos de alguna otra manera sacar buenas conclusiones de este partido, ¿no? Y el resultado no nos gusta, porque nunca, aunque sean de preparación, siempre buscas que los resultados sean buenos, pero creo que van en ascendentemente los jugadores y sabemos todavía mucho más precisos, mejoraremos mucho en desde el movimiento de los partidos, ¿no? Pudimos tener más la pelota, tuvimos cuatro llegadas que en las cuales pudimos haber definido mejor, pero es parte de ir adquiriendo el ritmo futbolístico, de que la misma competencia te vaya subiendo el nivel y que el equipo se vea más compacto en todos los aspectos, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva.
Así es, tratamos de adaptarnos también a saber cómo va a ser jugar sin gente, también, que es algo muy importante. Y bueno, a partir de ahí tratar de hacer lo mejor para llegar de una manera buena y que se nos haga fácil desde un principio, por decirlo de una manera, el arranque y que no se complique.
Muy diferente, ¿no? La última vez que habías jugado un partido había sido con público. Y así va a ser ahora.
Sí, no, justo el último partido fuimos sin gente, pero claro, o sea, no es normal, es distinto, entonces es algo de adaptarse y tratar de también el tema de la concentración y todas esas cosas que con gente, o sea, cambia mucho, entonces tienes que tratar de tomarlo como si estuviera lleno el estadio.
El aspecto físico, Leo, la última pregunta, el aspecto físico, ¿cómo
lo ves? Bien, obviamente que no del 100%, pero bien, me sentí cómodo. Yo pensé que me iba a gustar un poquito más, pero bien, me sentí cómodo y tranquilo.
José Manuel de la Torre es optimista con respecto al funcionamiento del equipo rojo de Toluca, que se quedó sin Talavera en la portería, un portero confiable, importante, de jerarquía, que ya jugó antenoche con el equipo de los Pumas. Y por otra parte, lo que dice Leo Fernández es muy interesante, porque yo creo que los equipos de gran convocatoria, como Tigres, por ejemplo, muy marcadamente Tigres, que llena su campo cada 15 días allá en Monterrey, va a resentir esta ausencia de público en el estadio para el próximo torneo. Va a ser una nueva normalidad muy rara, esto de jugar sin público para el próximo torneo, particularmente los Tigres, que como apunta Mario, han tenido un tramo de partido de ayer francamente bueno. Y Jonathan Orozco, John, también está en una nueva etapa de su carrera.
Sí, antes de escuchar, platicé ayer en la noche, lo entrevisté para Sport Center a Jonathan Orozco. ¿Se acuerdan cómo habíamos hablado aquí en el programa con Talavera que la necesidad de un sueldo tan alto para Toluca era una de las cosas por las cuales buscaban que saliera? Bueno, con Jonathan Orozco fue muy claro, ¿no? Tenía contrato de año y medio y le dijeron, mira, si te vas a Tijuana te pueden dar 3 años, a nosotros nos ayudas a bajar la nómina, y fue muy honesto, y esto fue lo que nos comentó Jonathan Orozco, Beto.
Lo escucharemos, John, si te parece, en el siguiente bloque, porque no va a caber en este bloque, pero es uno de los buenos porteros de una segunda fila, Mario, digamos, en el fútbol mexicano, detrás de los Corona, los Ochoa, los Talavera. Ahí está Jonathan Orozco como un buen portero mexicano.
Con la tendencia, Beto, a ser de la primera fila, ¿eh? Este chico sí es uno de los mejores últimamente, que ha desarrollado, ha evolucionado. Le costó un poquito de trabajo salir, pero en estos momentos creo yo que es uno de los mejores arqueros, o de los tres mejores que hay en México, con mayores posibilidades, muy tiempista, jugar con los pies muy bien. Es decir, es de los pocos porteros que domina muy bien ambas piernas, juega fútbol, es tiempista, juega con la defensa central, mentalmente está muy pendiente del partido. Eso le da muchas posibilidades a un equipo. Yo creo que a todos nos sorprendió esa transferencia, pero sin duda se llevan a un gran arquero Tijuana.
Un portero, por cierto, lleno de tatuajes, que tiene buenas condiciones, como ya apunta Mario. Terminó ya el partido del Porto de Portugal, termina ganando 3-1 al Tondela. Este partido, el Porto, como dice Mario, se perfila para ser campeón, está en primer lugar allá en Portugal. Y Ferreira Vieira marca al 90+5 de penalti el tercer gol del Porto. Pereira y Marega habían anotado al 47 y al 64, así que el Porto va como caballo de hacienda rumbo al título, el equipo del Tecatito Corona, que termina, Mario, por ganar este partido 3-1, acaba de terminar.
El segundo gol de Corona es un poema, un pase de gol que lo hace a Marega. Ya había puesto dos jugadas de gol exactamente en tres cuartos de cancha. ¿Qué habilidad tiene Corona en el área? Después de los últimos minutos juega como lateral derecho, es decir, es un jugador que tiene muchas posibilidades. Discúlpame que hable de él, pero es el más sobresaliente del equipo.
Sí. Una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en este jueves en ESPN Radio Fórmula. John tuvo la oportunidad de entrevistar a Jonathan Orozco, el nuevo portero de los Xolos de Tijuana.
Has decidido irte a jugar a Tijuana con los Xolos. ¿Por qué, Jonathan?
Fíjate que fue una decisión complicada, la verdad. Soy muy honesto. Ya sentíamos un cariño, un arraigo por la Laguna. Estábamos muy contentos. La verdad es que ni mi familia, ni mi esposa, ni mis hijos, ni un servidor tenía la intención de movernos. Al contrario, mi idea era estar un tiempo más en Torreón. Pero las circunstancias se fueron dando de esta manera y también pues tuve que ponerme en los zapatos de las tres partes, ¿no? Tanto de Santos, que con el tema del COVID, con todo el tema de a lo mejor de estos presupuestos que había, que cambiaron de repente, pues bueno, se dio esta oportunidad y era una forma como de ellos sanar unas cuentas y a lo mejor ahí desprenderse de un salario importante para poder aprovecharlo de otra manera. Y en mi caso, el poder conseguir 3 años de contrato con opción a uno más aquí en Tijuana, aunque como lo dije abiertamente, vine con una reducción salarial. La verdad es que me tuve que bajar un poco el salario para poder también entender todas las partes, ¿no? Entendemos que ahorita estamos en una situación complicada y es cuando más nos tenemos que apoyar entre todos. Y después viene la parte también de Tijuana, ¿no? La parte del proyecto que me presentan un proyecto ambicioso, es el equipo que más se ha reforzado, es el equipo que más ha invertido en ese tipo de aspectos, un entrenador que le gusta un estilo de juego que va más acorde con las características de Jonathan Orozco. Entonces, fueron varias cosas, te soy muy honesto, al principio, si a mí me hubieran dicho, terminando la pandemia te vas de Torreón, yo hubiera dicho que no, la verdad, hubiera sido el primero en decir, ¿sabes qué? Yo aquí estoy a gusto, de hecho acabamos de comprar casa en Torreón, o sea, estábamos apenas como que echando más raíces en Torreón, y sale esta oportunidad. Entonces, por el tema realmente fue un tema del COVID, o sea, a mí en Santos fueron muy claros, hablé con Dante, hablé con Alejandro, con Pepe, mira, hay esta oportunidad, ¿cómo ves si será esta chance de que pueda haber este intercambio? ¿Cómo ves la oportunidad? Si no, aquí tienes un año y medio seguro. Entonces yo empecé a evaluar los pros y los contras, ¿no? Entonces, también no me estoy haciendo más joven, ¿no? Y la verdad, tuvo mucho que ver lo que hablé con Pablo, lo que hablé con Jorge Alberto, lo que hablé con Nacho, la insistencia que había para que yo viniera aquí a Tijuana, y esa fue la razón por la que dije, bueno, va, cuando te quieren es por algo, y eso a mí me latió mucho. Es un proyecto muy ambicioso. Yo también siempre he tenido como que la mentalidad de a dónde voy, dejar como mi huella, ¿no? Dejar como ese legado, ¿no? Yo creo que más, como lo he dicho muchas veces, más que lo económico, más que los trofeos, es el legado que dejas, ¿no? Ese es que tu nombre se quede ahí grabadito con letras de oro. Eso para mí es lo más importante. Entonces, cuando se dieron, como que se conjugó todo exactamente, y bueno, tomamos la decisión. Hablé abiertamente también con Guillermo, con Almada, porque pues era el que me puso de capitán, el que me dio esa responsabilidad. Le dije, ¿sabes qué, mister? El tema está así, tengo que ser muy honesto, así como fue muy honesto la directiva Santos conmigo, así tengo que ser muy honesto contigo. Te soy muy honesto, no me quiero ir, pero se han dado las condiciones para que yo vaya a Tijuana. Entonces, bueno, pues esto es de proyectos, y esto es de ir avanzando y ir consiguiendo nuevos retos, y es un reto muy importante para mí.
Jonas, hace unos días hablaba con Alfredo Talavera, y él estaba de acuerdo en que yo le decía que sueldos altos, gente de experiencia, la pandemia ha cobrado factura, es decir, Toluca le dice prácticamente a Pumas, y en algún momento habían hablado con Tijuana, ayúdame con el sueldo de Talavera. Y yo veo lo tuyo muy parecido, como que si Tijuana ayudó a Santos con tu sueldo, tomando en cuenta lo que tú dices, las circunstancias, ¿estás de acuerdo?
Sí, 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 la verdad es que vamos a ser muy honestos, ¿no? Cuando tienes una empresa atrás sólida, pues obviamente a lo mejor lo resientes menos, ¿no? Porque el fútbol no es de lo que vives, digámoslo así, ¿no? Y hay que saberlo de varios equipos que son importantes en ese aspecto, ¿no? Porque tienen varias empresas atrás. Acá al ser dueños, digámoslo así, temas más independientes, pues obviamente pega, porque el fútbol es una entrada muy importante para este tipo de equipos. En el caso de Santos, sabemos que el grupo Orlegui con Santos, con Atlas ahora y Tampico, entonces creo que a lo mejor en su momento Alejandro tenía otra mentalidad, y de repente pasa todo esto, y bueno, hay que empezar a tratar de sanar en todos los aspectos y ver también para adelante. Y como yo se los dije, la verdad es que tengo muy buena relación con Alejandro, con Pepe, con Dante, como te digo, y hablé abiertamente con ellos, les dije, ¿sabes qué? No me quiero ir, pero también ellos, a ver, Jonah, después de un año y medio no sé qué pueda pasar, por ahí te puedo ofrecer uno más, o por ahí no, o por ahí 6 meses, o sea, realmente no tengo esa seguridad, porque ahorita en el tema de la pandemia, yo no podría decirte exactamente, ¿sabes qué? Sí, ten los 3 años y te lo doy, porque yo inclusive hablé con Santos, y les dije, a ver, si el problema es el salario, yo reduzco mi salario a cierta cantidad para apoyarte. Me dice, sí, pero es que si ya no es tanto el problema, tú te puedes bajar un poco más el salario, pero el problema es que el tiempo que tú me estás pidiendo, pues es ya muy diferente. También ellos traen un proceso muy diferente, es un equipo que saca muchos jóvenes, trabaja muy bien la cantera, el profe Guillermo le ha dado mucha oportunidad a los jóvenes, Carlitos viene empujando, va a tener competencia. Entonces creo que a final de cuentas fue un ganar-ganar para todos, ¿no? Fue un ganar-ganar para todos. Yo, a final de cuentas, aunque tuve que reducir un poco mi salario, también me ayuda a estar 3 años pensando en el Mundial, pensando en estar de la mejor manera, y no a lo mejor en un año y medio mi cabeza pensando en otro contrato y si viene el Mundial, si las convocatorias. Entonces yo dije, a ver, vamos a asegurar. Creo que todas las partes estuvieron de acuerdo, y creo que fue lo mejor para todos. La verdad, yo estoy muy contento.
Muy elocuente y muy franco Jonathan Orozco, el portero del equipo de los Xolos de Tijuana, que reconoce en esta conversación que tiene que bajarse el sueldo. Yo creo que es tiempo de, sí, de ser entendedores de la situación, de la grave crisis económica. Hay que tener esa empatía, y las partes tienen que ponerse de acuerdo para que los jugadores que cobran mucho dinero, Jonathan es uno de los porteros bien pagados en el fútbol mexicano, haya tenido que bajar un poquito su pretensión económica para poder jugar con los Xolos, que por lo que platica en esta entrevista, tenían un gran interés en llevarse al portero allá a la frontera.
Sí, yo le iba a preguntar a Mario lo importante de, y ya lo habías dicho algo, pero sé que Pablo Guede le gusta mucho cómo puede salir jugando con los pies Orozco, y también, Mario, preguntarte el reto para Orozco de jugar en cancha sintética, ¿no?
Sí, y algo más, por ejemplo, si hay algo importante donde el entrenador se fija en Jonathan, al margen de que juegue con los pies, es un gran portero. Es decir, lo único que quieres es seguridad en el arco, que no haya goles. Y después, sobre todo, madurez, mentalidad, sí. Temperamento, lo tiene Jonathan. Y lo más importante, él quería su seguridad para no pensar en una transacción antes del Mundial, una incertidumbre de tu familia. Siempre los cambios de ciudad es difícil, escuelas, etcétera, etcétera. Y en el caso concretamente del paso sintético, por supuesto, el balón bota muchísimo más, pero el portero está preparado para eso y para más. Este hombre igual, ¿eh?
Sí, ya tiene 34 años, es un portero muy maduro, un portero que lleva ya un largo camino recorrido en el fútbol mexicano. Si no me equivoco, John, lo buscó el Guadalajara también, finalmente se va al equipo de Tijuana, y él decía en la entrevista que te dio que él quería quedarse con su familia en Torreón, pero a final de cuentas puso varios factores en la balanza.
¿Sabes qué le pasó a Jonathan? Lo mismo que a Borghetti, lo mismo que Osvaldo Sánchez, se enamoraron de Torreón. Él va a regresar cuando se retire a vivir a Torreón. Acababa de comprar una casa, hasta le habló a Jared para que le dieran consejos, pero las circunstancias es la pandemia. Es decir, ganas muy bien, yo quiero ver si me ayudas, si te vas a Tijuana, te dan un mejor contrato, yo necesito meter un portero, bajar mi nómina. Y como dice, fue un ganar-ganar, porque Jonathan tomó la gran actitud. Yo te puedo decir de otros equipos y de otros porteros en el fútbol mexicano importantes que les han dicho, oye, ayúdanos, hay que bajar, y te dicen, a mí para nada, me pagas el dólar a 23 y medio, y si quieres. Es decir, también tuvo suerte Santos en alguien como Jonathan, que quiso y que Guede lo quería, ¿no?
Sí, exactamente, fue condescendiente en la parte económica, lo cual me parece absolutamente razonable en estos tiempos pandémicos, y será interesante ver a Guede en Tijuana. Me parece que el Morelia hace un fútbol muy atractivo, muy interesante con este técnico. Yo creo que podemos ver seguramente la impronta de Guede en Tijuana en el próximo torneo, Mario.
Fíjate que sin duda las contrataciones, el entrenador ya está adaptado, ya sabe lo que es. Este entrenador, lo vimos siguiendo en Morelia, le dio un salto importante de calidad en cuanto al conjunto, y lo más importante de esta gente de Nacho Palau es que yo creo que le dieron al clavo, porque lo que algo necesitaba, no porque los otros entrenadores ya hayan estado mal, pero lo que más necesitaba este equipo era un conjunto que proponga, y este equipo propone atacar muy bien, Beto. Es decir, ataca, es profundo y va con todo. Es decir, no es atacar por atacar, este llega con claridad, con situaciones de gol. Tijuana es un equipo que necesita gane de local y sacar puntos de visita por las distancias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es muy, muy acertado la elección de este entrenador.
Sí, sin duda. A mí me gustó mucho el fútbol que practicó el equipo de Morelia en el torneo anterior. Estuvo a punto de irse a Argentina, finalmente se quedó en México Guede para dirigir al equipo de los Xolos de Tijuana, que como apuntaba Jonathan, John, se ha convertido en el equipo que más desembolsos ha hecho para reforzarse para el próximo torneo.
Pues que el único equipo que tuvo ingresos importantes fue Grupo Caliente al vender el Querétaro.
Sí, exactamente.
Ellos sí tienen con qué gastar. Yo creo que también Jorge Alberto se dio cuenta, no es el momento para dos equipos, la multipropiedad se tiene que quitar. Y todo ha funcionado, y creo que Guede también tuvo suerte, porque cuando era el Morelia, quiero más lana, no te la puedo dar, si mira a Chile, no, allá tampoco, y de repente Guede acabó cobrando como quería cobrar, ¿no?
Sí, hablando del Querétaro, después de la pausa vamos a platicar con el técnico del equipo del Querétaro, Alex Diego, estará en la línea telefónica después de esta pausa, en este jueves, aquí en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en Radio Fórmula. En la línea telefónica está Alex Diego, el técnico del equipo del Querétaro. Alex, te saludamos, Mario Carrillo, John Sotliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Muy bien, gracias. Todo bien.
Con gusto de saludarte, Alex. ¿Cuál es tu sentir al dirigir ya próximamente en Primera División?
Pues contento, estoy muy ilusionado con el nuevo reto que se presenta en mi carrera y con todas las ganas, por supuesto.
¿Qué tipo de fútbol te gusta que tus equipos jueguen y que ya se ha visto con el Atlante anteriormente, pero ahora en la Primera División para quienes no te vieron dirigir anteriormente?
Mira, me gusta el fútbol equilibrado. Me parece que en el fútbol tienes que encontrar diferentes maneras, porque hay diferentes momentos en 90 minutos, ¿no? Que el equipo sepa defender cuando se tiene que defender y, por supuesto, que tenga variantes para también atacar. Entonces, me parece que el equilibrio es una parte esencial.
Alex, te saluda John Sotliff, buenas tardes. Fíjate que hablado de cómo esta Copa por México es como un ensayo que meten cámaras de televisión y vemos lo que quizás los equipos no están listos. Tú ayer fuiste a jugar a Puebla, ¿cómo está tu equipo? Ahora sí que ahí no metemos cámaras al ensayo, ¿cómo va el ensayo con Gallos?
Pues mira, vamos bien. Todavía no tenemos tiempo completo. Es más, ahí en Puebla jugué 2 tiempos con 8 de la sub-20. Entonces, bueno, pues se vuelve un poco disparejo en ese sentido. Ya después ocupé a los titulares. Pero vamos bien. Sabemos que no es fácil porque los jugadores vienen de 3 meses en actividad. Me refiero al tema de cancha, por supuesto, y tenemos que meterlos en el plano físico para que puedan competir.
Estaba viendo todo tu historial como futbolista, Pumas, Atlante, Lobos, Delfines, Alebrijes, y luego como técnico. ¿Cómo describirías, porque creo que podrías escribir hasta un libro, cómo describirías tu paso por el fútbol mexicano y todo lo que te ha tocado vivir, Alex?
Pues la verdad es que me he acostumbrado desde que soy futbolista a trabajar todo lo que tengo, lo poco, lo mucho que tengo. Me parece que soy un tipo que está educado en ese sentido, que todo lo que quiero conseguir lo tengo que trabajar a base de mucho esfuerzo, a base de mucha constancia y de preparación, por supuesto. Entonces, esto no es diferente ahorita en mi carrera como entrenador. La empecé en fuerzas básicas con niños de 12 años y hoy estoy en primera división. Y esto es gracias a la preparación y al trabajo y a la constancia, por supuesto.
Adelante, Mario.
No, simplemente, bueno, primero, Alex, desearte, hombre, todos los éxitos del mundo. Es una carrera hermosísima la que has elegido. Y me gustó lo que dijiste, prepararte permanentemente, todos los días. Uno ve fútbol todo el tiempo. Vas a tener más años de fútbol, siempre vas a buscar que tu equipo juegue lo más y mejor posible. Ahorita lo dijiste muy bien, Beto, es defender lo mejor posible y atacar lo mejor posible. Yo creo que son dos cosas que acabas de mencionar que a mí me gusta mucho, porque primero tienes que defender muy bien, saber defender muy bien, y después debes de atacar muy bien. Y ese equilibrio que menciona, ojalá y lo hagas. Ahora te pregunto yo, ¿cómo está tu equipo? ¿Quién es tu equipo titular? ¿Lo podemos saber, Alex?
Bueno, primero, Mario, te gusta saludarte. Gracias por las buenas vibras. Y sí, tienes razón. Creo que todo lo que dices es correcto. Ahorita, hablarte de un equipo titular, todavía no lo puedo hacer porque me faltan 3-4 que se tienen que integrar, porque todavía no tengo sus pruebas de COVID. Y de ahí en fuera, como yo se los digo, se tienen que ir ganando el puesto titular día a día. Somos un equipo que no contamos con las grandes estrellas como algunos otros equipos, entonces vamos a tener que ser un equipo que trabaje como lo que dice la palabra, ¿no? Como equipo donde lo dices muy bien, donde sepamos defender, sepamos atacar, seamos equilibrados para poder solventar las carencias de figuras que hay en otros equipos, ¿no? Entonces, pero la verdad que nos encontramos bien, anímicamente todo el equipo tiene mucha disposición, tiene muchas ganas de que esto ya empiece para demostrar.
¿Cuál es el técnico al que más le has aprendido?
Mira, la verdad que no te puedo decir ninguno en especial. Tuve grandes técnicos en mi carrera, les aprendí lo bueno y lo malo, lo que me gustaría hacer, lo que no me gustaría hacer también. Y de ahí, por supuesto, uno va creando su idea, lo que le gusta, cómo se ve, cómo le gusta que jueguen sus equipos, cómo se siente más cómodo. Entonces, bueno, creo que toda la experiencia que tuve como jugador y la experiencia también que tuve en fuerzas básicas me ayudó muchísimo al tipo que soy hoy en día como entrenador.
Alex, el hecho de que no haya descenso, ¿qué tanta liberación de presión representa para un técnico como tú?
Pues mira, en realidad no te voy a decir que no es favorable, por supuesto, pero yo que va más favorable para los dueños. Sabemos que también quedar en el 18 o en el 17, pues también hay una multa económica que no es nada agradable. Pero más allá, nosotros no podemos estar pensando en ese tema. Creo que, por supuesto, respetando a todos los planteles, nosotros tenemos que trabajar para hacer lo nuestro y buscar paso a paso meternos a una calificación y después el campeonato. Pero es algo que ahorita no lo tengo ni contemplado.
Oye, Alex, yo estoy de acuerdo como reportero. Yo también he aprendido muchas cosas y también he aprendido cosas que no quiero hacer como reportero. ¿Qué cosas has aprendido como técnico de técnicos que tú no te gustaría cometer esos errores?
Pues Pues mira, algo en específico no te puedo decir. Lo que sí creo es que hoy en día al jugador se le tiene que tratar más humano. Creo que no son máquinas. Y una de las ventajas que yo tengo con ellos es que hace no mucho yo estaba donde están ellos. Entonces la empatía que tengo con ellos es mucho mayor. Eso no quiere decir que no soy exigente, porque de la misma manera que soy empático, también soy exigente. Y ahí es donde otra vez, volviendo al equilibrio, podemos encontrar ese punto medio. Entonces, creo que ese punto, ¿no? De tratar mejor al jugador, que se sienta con más confianza y que se sienta valorado.
Alex, cambiando de tema, ¿cómo fueron los últimos meses del Atlante en Cancún?
Pues encerrados. Los puse a trabajar. Tuvimos 73 sesiones vía Zoom, en vivo. Y bueno, tratando de mantener lo mejor posible a los jugadores para que regresaran con fuerza, para que no tuvieran ese déficit de fuerza, entendiendo que por supuesto el tema aeróbico no lo iban a tener. Es complicado si no estás en una cancha, pero
claro,
regresaron de la mejor manera.
Mario, adelante.
Fíjate que no, y aparte iba a hacer un comentario, porque eso de que qué es lo que sí te gusta de un entrenador y qué no te gustó de otro entrenador, y él la sintetizó muy bien. Fíjate que lo más importante para un jugador es, como tú fuiste jugador, es que tu entrenador te dé posibilidades futbolísticas, te ayude, te ponga en las zonas donde tengas la ventaja para desarrollarte. Por ejemplo, ayer el chico Fernández tocó dos pelotas. Es decir, no lo pudimos ver. Queremos verlo, pero no lo pudimos ver porque la pelota nunca le llegó. Entonces, es muy importante que el entrenador le dé y le ayude a cada uno de los jugadores, le dé posibilidades, porque muchas veces nos pasa a nosotros, como jugadores, que tenemos un potencial X, pero que no nos lo saben explotar muchos entrenadores.
Sí.
Yo creo que Alex le dio al clavo. Es ayudar a cada uno de los jugadores, es de la forma y de la manera con que uno puede ayudarles y agradecerles.
Así es.
Sí, sí, totalmente. Muy cierto lo que comentas, Mario. Alex, yo también te quisiera preguntar por eso que ocurrió en diciembre en Cancún, donde tuviste la oportunidad de salvar una vida literalmente junto con un jugador de tu equipo. ¿Qué te dejó como ser humano esa experiencia en una playa allá en Cancún, Quintana Roo?
Pues mira, en realidad me parece que es algo que es algo humano. Creo que no se puede, es un tema que no se puede presumir. Me parece que lo tenemos que buscar hacer siempre cuando podemos ayudar, por supuesto sin ponernos en riesgo, pero podemos ayudar a hacerlo. Creo que este mundo es lo que necesita, tipos que se ayuden unos a los otros para ser mejores. Entonces, es un caso que en realidad ni siquiera la pensé, ¿no? Nada más actué y bueno, afortunadamente este cuate pudo salir vivo.
¿En qué condiciones estaba esta persona?
Pues estaba medio borracho, y es por eso que ya no pudo nadar de regreso. Aparte la marea estaba muy fuerte y se lo empezó a llevar, y como era muy temprano no había salvavidas, entonces pues era o meternos o dejar que se ahogara. Entonces bueno, pues creo que actuamos de la manera que todos tendrían que haber actuado.
Por supuesto, sí.
Por último, yo tengo acceso, bueno, he podido averiguar parte del calendario que se va a dar a conocer. ¿Cómo ves tu debut en CU el domingo a las 12 en un estadio tan especial, pero sin público? Pues si mira, se da ese partido.
Pues mira, todavía no es oficial, pero si se da, para mí es un momento muy especial. Yo empecé en Pumas y dirigí mi primer partido contra Pumas. La verdad que va a ser increíble. Lástima que no va a ser sin gente, pero bueno, creo que todos los partidos van a tener su tema especial ahorita en esta etapa de mi carrera, pero por supuesto que ese va a ser algo, sí. tiene un sabor especial, por supuesto.
Sí, cómo da vueltas la vida, ¿no? Tan agradecido a Pumas y que te toque debutar en primera en ese estadio, ¿no?
Contra Pumas.
Sí, por supuesto, a Pumas y a muchos equipos estoy agradecido, ¿verdad? Que forjaron mi carrera, forjaron el tipo del que soy hoy en día. Tuve grandes entrenadores, mucha gente que me ayudó. Entonces, bueno, pues ahorita me toca con Gallos, estoy súper agradecido y tengo una responsabilidad enorme con este equipo.
¿A qué crees que se debe, Alex, ya por último, que no sea tan fácil para los entrenadores de nuevo cuño, para los jóvenes, entrar al circuito de entrenadores de la primera división del fútbol mexicano?
A confianza, me parece que también es una parte normal, porque la gente que mete su lana, que mete todo su patrimonio en un equipo de fútbol, pues lo que quiere es asegurarla, ¿no? Entonces muchas veces, y lógicamente a veces piensan que el tipo con mucha experiencia es el que te va a dar resultados, y al joven pues se le tiene siempre desconfianza, pero en realidad es que todos empezamos así. Me imagino que ustedes en su carrera y seguramente claro, empezaron a alguien dándoles la oportunidad cuando eran jóvenes, y no significa que no tuvieran capacidad, significa solamente que eran jóvenes. Entonces lo único que necesitamos es sí, gente que se aviente, tenga la confianza, o por supuesto que nos conozca, y ya después depende de nosotros demostrar que tenemos capacidades, por supuesto que es lo más importante, ¿no?
De acuerdo, Alex, te expresas con una gran claridad, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada, que te vaya muy bien.
Heriberto, John, Mario, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Suerte. Igualmente a ti, mucha suerte con el Querétaro. Alex, gracias. Diego, el técnico del Querétaro para el próximo campeonato mexicano, un reto interesantísimo para un nuevo entrenador que hará su debut en la primera división.
Ese debería ser tu técnico en primera, Beto, ¿no? Me imagino que ves el Querétaro y ves a Alex y dices, sí, ay, caray, ¿por qué no era el Atlante, no?
Exactamente, porque a la mera hora resultó que los dueños del Atlante tuvieron la oferta para comprar al Querétaro. Y ahora tienen dos equipos, al Querétaro y al Atlante. Al Querétaro en primera división y al Atlante en la intrascendente Liga de Desarrollo. Y vamos a hablar sobre la MLS también.
Sí, caray.
Porque, ¿qué pasa por ahí, John, con esta situación, con equipos que, pues, no están listos para arrancar el campeonato?
Sí, fíjense que, para empezar, no sé si les pasó a ustedes, pero hoy yo me desperté temprano y por primera vez un partido profesional se juega a las 9 de la mañana, hora local. Como están por el calor que hay en Orlando, lo están haciendo. Pude ver el partido de New York contra Filadelfia. Y dices, bueno, qué bueno que empiezan las cosas a mejorar.
Sí.
Y de repente, pácatelas, nos informan que el equipo de Nashville tiene tantos positivos de coronavirus que se retira del torneo sin haber debutado. Y yo te puedo asegurar, Mario y Beto, que esto preocupa bien a la Liga MX. Sé que hay muy buenas relaciones, se están pasando informaciones. Esto es en una burbuja. Imagínense cuando empiece el torneo que el jugador en fútbol mexicano va a regresar a su casa. Y esto está pasando en un lugar que los tienen aislados, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, ¿qué va a pasar cuando jugadores que no están aislados, Mario, ya formen parte de un torneo en desarrollo, como va a ocurrir el jueves 23 aquí en el fútbol mexicano de ahí en adelante?
Sí, y por eso desde ahora son los protocolos estrictos en esta copa, pero sí, Beto, es una realidad, estamos expuestos y ya estamos viendo lo que está pasando con la Liga Norteamericana y bueno, crucemos los dedos para que todo salga bien con nosotros.
Porque déjeme poner esta como descripción. Ahorita un equipo del MLS está aislado, le dan un piso de todo un hotel en Orlando, donde, por ejemplo, Seattle dice, nadie puede platicar con nadie, te quedas en el piso aislado y están dando positivos. En el fútbol mexicano, Mario Carrillo es técnico de un equipo, los cuidan, pero regresa a dormir a su casa, alguien fue al súper, si regresó el señor del correo, es decir, todos esos factores extracancha, Mario y Beto, que un equipo no puede hacer nada, porque sí vas a regresar a tu casa. Entonces, yo sé que hay muchos dueños que están preocupados, sí, que esto no es tanto comenzar, es poder terminar.
Sí, de acuerdo. De acuerdo, pues este dato yo creo que debemos de tomar nota en México de lo que está ocurriendo en la MLS. Ahora mismo rumbo al próximo campeonato mexicano, que decía John ayer, va a arrancar un día antes de lo programado, es decir, el jueves 23 de julio. Ajá.
San Luis recibiendo a Ciudad Juárez. Y el primer Monday Night Pachuca y León van a estar jugando el lunes por la noche, es América en León, no, América en Pachuca, y el 2 de agosto sería Rayados en León, y también León jugará el lunes por la noche cuando enfrente al América.
Oye, John, ¿y ya está confirmado el regreso de Tiger Woods?
Sí, fíjense que el Tigre por fin, ya se había tardado, ha anunciado que juega en el Memorial del torneo de Jack Nicklaus la próxima semana, torneo que se va a transmitir en ESPN, y para que vean cómo esta situación pues está afectando a todas las ligas, la PGA Tour esta semana está jugando en ese campo, bajo otro torneo, no es el de Nicklaus, el Memorial, el Murfield, pero semanas consecutivas llevaron un torneo y se pensaba que iba a haber público por primera vez la próxima semana y ya decidieron que no. Entonces, yo soy de los que pienso que no va a haber público en los eventos deportivos. Nomás les digo que en la NFL, los Raiders, los Chargers y los Rams, que van a estrenar estadios, están viendo la posibilidad de no tener público. Porque ¿cómo le dices a un abonado que le vas a dar para el partido estelar y al otro sí, le vas a dar un partido más flojo? La NFL tiene 6 semanas para tomar decisiones, pero creo que el deporte profesional va a enfocarse en recuperar dinero a través de la televisión, porque va a ser muy difícil ver público.
Y ya para terminar, los partidos de vuelta de los octavos se van a jugar en los estadios de los equipos sin público, y el sorteo de los cuartos de final de la Champions se va a realizar mañana viernes. La Liga de Campeones y la Liga Europa compondrán mañana su calendario para completar esta temporada después de casi 4 meses de inactividad, con los sorteos de las fases finales que se van a jugar en el mes de agosto, en Lisboa la primera y en 4 ciudades alemanas la segunda. No hay cabezas de serie y vamos a ver el resultado de mañana, ya lo estaremos comentando aquí en el programa en punto de las 3 de la tarde. Estamos llegando al final, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Mario, John, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un gusto, John, un privilegio.
Los un abrazo, Mario. Igualmente.
Igualmente, Mario, Beto. Tu chilpayo chole, Beto.
Hasta mañana.